Bienvenidos a Coliseo, donde los que mueren y viven por la cultura os saludan. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien.
Bueno, vamos a presentar al equipo que va a ser parte de este maravilloso programa, que hoy es el episodio número uno, el piloto. Y empezamos acá con David.
Hola, David. Hola. ¿Cómo están todas y todos los que, bueno, que vayan a ver esta iniciativa que... Pucha, qué ha costado sacarla. Nos estamos hace un año, casi reloj, de que salió la idea de poder hacer este programa. Y por fin estamos aquí con ustedes. Y con quien conversé esta idea y salió hasta, y la empezamos a canear hasta ahora, que está aquí a mi izquierda, la señorita Alejandra. ¿Cómo estás, Ale?
Acá, muy bien, muy bien. Por si acaso, ahí para los que están ahí viendo este programa, ambos solteros, así que pueden escribirnos su aviso o publicidad, podría estar acá también.
Sí, ahí a anitanespoiler@gmail.com, usted manda un correito y sea que quiera publicitar este espacio o bien quiera hablar con alguno de estos comensales. Sí.
Y hablando de personas interesantes, nos acompaña Rodrigo Tapia, maestro ajedrecista, un apasionado y aficionado por el cine, por la literatura, por la música y también algunos dicen que por las mujeres. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Me salvé. No dijiste lo más importante. No, estoy bromeando. Sí, bien, bien, fantástico. Gracias a ustedes por invitarme. Yo llevo menos tiempo que ustedes en este plan. Me llamaron hace poco y les agradezco la invitación. Vamos a ver qué ocurre y me toca también decir que todo esto también debe ser posible gracias a la persona que carga los mandos, Don Perillas.
Don Perillas.
Fantástico, fantástico.
Don Perillas tiene que tener su cortina. Vamos, al próximo programa le vamos a poner una cortina a Don Perillas.
Ahí podemos decir también a la gente que adivine quién será Don Perillas.
Sí, vamos a poner fotos para que usted pueda también ahí escribir y decir quién es Don Perillas.
O quién no es.
¿Quién no es?
Vamos colocando distintas fotos. ¿Quién no es?
También. Si no, se va a transformar en un patito fez.
Sí.
También el misterio también podría ser interesante. Vamos a ver si adivinan. Pero bueno, este programa nos demoramos un año en gestar.
Demoramos un año.
¿Qué se trata, David? Cuéntale ahí a las personas que están viendo.
Bueno, cuando pensábamos en realizar un programa, nos pusimos a observar un poco cómo es el funcionamiento cultural en Caldera. Y si bien es cierto, hay actividad, pero no se discute sobre dicha actividad. Entonces tenemos muy pocas instancias de difusión, de análisis, de compartir y hacer la cultura en espacios como el que estamos acá. Como en las casas de las personas no hablamos de cultura. Entonces queríamos, a través de este programa, generar esa pequeña ventana. Y también, si sale algo polémico por ahí, ¿por qué no?
Sí, bueno, interesante hablar de cultura. El punto clave tal vez ahí sea que muchas personas que hacen cultura en espacios pequeños, pueblos, que son relevantes desde luego dentro del acontecer regional e incluso a veces del acontecer nacional, aquí la gente lo hace mucho con su ñeque, con su propio esfuerzo, a veces con sus propios recursos. Entonces, mucho da temor a veces criticar, opinar, a lo mejor hacer una sugerencia, dado que son personas que dejan a veces hasta la sangre al borde del escenario, no les dan ni un reconocimiento, y muchos de ellos han trabajado toda una vida aquí en la comuna tratando de hacer algún evento, alguna actividad, algunos con más éxito que otros. Entonces puede que en el fondo ya se solicita a todos ellos, los que nos lleguen a escuchar en algún momento, que perdonen nuestra indiscreción incluso de hablar de ellos, pero en el fondo los queremos y apreciamos todo lo que hacen.
Sí, y también como ventana cultural, a todos aquellos les llegue este video, este programa, invitarlos también a que nos puedan contactar, que si quieren hacer algún tipo de exposición de su arte, puedan hacerlo, y aquí estamos muy dispuestos a brindar esos espacios y también a través de la tecnología acercar la cultura a toda la gente que sea posible.
O sea, en resumen, Coliseo pretende ser una vitrina de todas las actividades culturales que se van a ir haciendo en Caldera, pero también una vitrina sobre la opinión, en cómo debería desarrollarse esta cultura y qué es lo que realmente queremos. Muchas veces hablamos o sentimos las voces de algunos pocos, pero todos tenemos mucho que opinar. La cultura da para mucho, realmente da para mucho, y para eso justamente tenemos que atrevernos a conversarlo y también ir planteando ideas en ello.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, podríamos partir revisando un poco lo que aconteció en las últimas dos semanas, que a lo mejor vieron algunos personajes preguntando cosas, sacando unos videitos. Bueno, fuimos a tres instancias culturales durante estas dos últimas semanas y bueno, vamos a proyectar algunas imágenes de ellas para que podamos empezar. ¿Sí?
Se la quisiera a cualquier otra comuna tanta actividad.
Totalmente. Fue una semana bastante interesante.
Muy, 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 muy interesante. Bueno, ahí estamos viendo ya las imágenes. ¿Todavía no? Don Perillas.
Nos encontramos acá en Guitarra al Puerto y ya terminamos esta actividad y estamos acá con parte de las visitas que...
Ahí sí. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahora sí estamos viendo las imágenes. Muy bien. La primera de las actividades que se está viendo en pantalla en este momento es la actividad de Guitarras al Puerto, ¿ya? Que se realizó fue un día sábado, ¿verdad?
Sí, fue el día sábado 27 de junio, de mayo, perdón, que justamente coincidió con el Día del Patrimonio. ¿Ya? Y esta se desarrolló en el Centro Cultural. En esta ocasión se hizo un homenaje a Yurel, una persona muy importante en lo que es la música en Caldera, más que nada por su trayectoria y por el esfuerzo que hubo detrás. Ya tiene una historia bastante interesante de vida, donde efectivamente él vivió por la música y bueno, ya no lo tenemos entre nosotros. Y se hizo este homenaje a siendo uno de los mayores fanáticos de esta... de este evento, así que vamos a tener ahí algunas imágenes sobre lo que fue Guitarra al Puerto. ¿Alguno de ustedes asistió?
Sí, nosotros asistimos.
Rodrigo, ¿tú pudiste asistir en esta ocasión?
No, en esta ocasión, pero he sido fanático de Guitarra al Puerto toda la vida. Sí. Dado que amo la guitarra, conozco los organizadores, y de hecho, puede ser polémico lo que voy a decir, pero asistí realmente al primer concierto de Guitarra al Puerto que no se hizo hace 12 o 13 años, sino se hizo el año 2001, el mismo Centro Cultural, el primer recital de más de una hora de guitarra clásica. Y bueno, después esa idea se amplió un poco y empezó a ser este maravilloso gestor cultural que ha luchado y ha conseguido fondos de diversos medios para traer a músicos, algunos de ellos incluso que tienen giras por Europa. Entonces, estos recitales, tanto de músicos, digamos, de guitarra eléctrica o flamenca, guitarra del jazz o guitarra clásica, son realmente un lujo en cualquier lugar. Ya se lo quisieran muchas personas un festival como este, aunque su organizador ha tenido que luchar ya más de una década por mantenerlo y tener que justificar en muchos casos su implementación, la necesidad de mantenerlo. Parece ya muy extraña, dado que ha mostrado ser tan importante y traer a figura. Y otra cosa tal vez que no se sabe, y perdón que me entiendo un poco.
Por supuesto.
En Chile somos algo así como el terror, bueno, al menos en la guitarra clásica, una suerte de humanos de terror. ¿Por qué lo digo? Porque muchos años los guitarristas chilenos de los conservatorios, no sé, de la Católica, de la Chile, y hay más, por supuesto, iban a las competencias internacionales, en España, una cuna de la guitarra clásica, o en la Guitar Foundation of America en Estados Unidos, y otras competencias importantes, y nos llevamos el primer premio, siempre, con distintos guitarristas, era terrible. Los chilenos eran el terror de la guitarra clásica, y muchos de ellos han estado acá. Somos muy afortunados de tener este festival, y no se dimensiona a veces la calidad de los músicos y compositores que han llegado acá a estar.
Sí, es increíble cómo también este ha sido un evento interesante, cómo se ha posicionado a nivel nacional y es catalogado uno de los eventos de guitarra más importantes a nivel nacional.
Increíble, no, la verdad es que desconozco si existe alguna otra región quisiera algo similar y con tal nivel de trayectoria. Y bueno, tomando un poco lo que mencionaba Rodrigo, es triste que teniendo tan alto nivel de exponentes todavía, y bueno, también esto un poco permea a otras actividades culturales, que se tenga que lograr esto por medio de proyectos, por búsquedas externas de financiamiento y no sean prácticas regulares. Es un poco como el paradigma que existe en el ámbito cultural chileno, que se hace a través de todo de proyectos, pero no son prácticas que se mantengan o que sean de asignación directa a los artistas. Entonces, iniciativas que se van quedando en el tintero. Afortunadamente, Manuel ha logrado mantener guitarras en la palestra.
Reinventándose, ha hecho festivales con orientación solo a las mujeres, festivales con orientación solo a la gente local, de nuestra comuna inclusive. Entonces, ese intento por renovarse constantemente ha traído gente internacional destacadísima. Ese intento, digamos, muy valiente. Y yo creo que tú hiciste la pregunta, si se hacen cosas similares en el país, yo dudo que se hagan mezclando precisamente estos dos ámbitos, la guitarra eléctrica, la clásica, el jazz, el flamenco. No ocurren estas cosas tan, tan variopintas, tan hermosas, en términos de que tú vas y en realidad sales lleno de experiencias nuevas, lleno de... ¿Puedes ser tú un guitarrista eléctrico o que te gusta la música, digamos, el rock, el heavy metal? Entrás ahí y salís con otras impresiones, algo choqueado. Y si soy un músico de la música clásica, puede que a mí, por ejemplo, yo soy más clásico y he escuchado algunas cosas de guitarra eléctrica ahí que me han calado los huesos. Digo, ¿cómo no escuché esto jamás antes? En realidad, cosas fantásticas.
Sí, increíble. Y bueno, es una actividad de la cual los calderinos, yo creo, nos sentimos orgullosos ya en esta ya más de la décima versión. Ya perdí la cuenta de la guitarra al puerto y espero que esta siga surgiendo.
Sí.
Pero bueno, inició, ¿no es cierto?, guitarra al puerto, pero también tuvimos otra actividad, ya sí, más ligarse a lo deportivo.
Exactamente.
Y también muy tradicional.
Muy tradicional de Caldera, aconteció el mismo día, casi en paralelo, que fue la velada de boxeo. Normalmente en Caldera se realizan veladas en las cuales los exponentes locales se enfrentan a alguna comuna invitada, en esta ocasión Vallenar, demostrando un gran nivel, todo ahí a la mano y puño de entrenamiento del profe Luis Rosal, que trae a estos jóvenes formados en esta disciplina y con el interés que le pone también en que sea esto una forma no solamente deportiva. Uno pensará que el boxeo es exclusivamente algo violento, como lo es, pero todo deporte de contacto, si se lleva de una manera adecuada en lo formativo, es una herramienta muy potente en lo que es el desarrollo personal, físico, inclusive de la salud mental, en lo que es la gestión de las emociones. Porque uno pensará que un boxeador tiene que ser una persona eminentemente violenta, pero no. Para poder trabajar y hacer esa disciplina, necesitan un autocontrol, una autodisciplina que muy pocas veces se ve en otro tipo de disciplina deportiva.
Totalmente, y de hecho también es una actividad súper tradicional acá en el norte, y acá en Caldera hemos tenido varios campeonatos en distintas categorías nacionales, así que igual también es algo que enorgullece la parte deportiva de Caldera, increíble, y bueno, ahí hay que ver cómo están los apoyos hacia esta disciplina que realmente ha traído harta alegrías a Caldera.
Hartas medallas, todos logros, afuera, incluso no solo de la región, sino que hasta algunos chicos ya han estado con planes de salir del país. Hay un entrenamiento feroz, cualquiera que ande de madrugada por ahí o que venga a acostarse, que se esté levantando, después podría encontrarse con algún chico entrenando. Son cosas ahí que demuestran que sus niveles de esfuerzo no están dentro de lo común, sí, muy lejos de lo común.
Sí.
Y bueno, es verdad que es violento, pero es violento de las reglas, lo que le quita automáticamente la violencia. Antiguamente hasta las guerras tenían reglas y se respetaban. Y eso lo convierte en sagrado, al respetar las reglas. Y se respeta a todo momento. Sí, y la salud se protege también.
Sí, pues igual es súper interesante cómo también el boxeo ha ido cambiando en su figura y hoy lo utilizamos como mecanismo de defensa también. Hoy en Caldera el profesor no tan solo forma a chicos para este deporte, sino que se hace trae entrenamiento, ¿no es cierto?, como acondicionamiento físico y otro relacionado, ¿no es cierto?, también con el boxeo. Por ende, se ha popularizado bastante. Bien. Hasta yo he pasado ahí por...
Sí.
Algún tema de
boxeo. No, y además que...
su amiga también, que era boxeador. Tú un amigo boxeador.
Sí. La primera mujer en Chile en boxear fue la Yeniel Romero, y estuvo acá en Caldera como servicio país, y también ahí, de hecho, fue la que a varias mujeres nos enseñaba el boxeo y también cómo utilizarlo como mecanismo de defensa, y fue bastante interesante la experiencia.
No, y también jóvenes que se han motivado no solamente a practicar y buscar profesionalizarse, sino que también a formar ellos mismos con su impronta, como Manolo, que está acá en la cancha de MDU también entrenando a futuras promesas. Entonces esto se va ampliando y también quería destacar un poco el uso en el ámbito de salud mental, que la cultura, el deporte van muy de la mano con el desarrollo de la salud mental. Hay muchos estudios y experiencias con deportes de contacto, particularmente con boxeo, que avalan que favorece el manejo de personas con dificultades en el control de impulso. Porque todo es un deporte prácticamente que se basa en ciencia y en prácticas que tienen mucho sentido en el ámbito de salud mental. Desde la postura de los guantes, el tema del vendaje, tiene todo un
significado. De terminar abrazando al rival, independiente del resultado.
Todos sabemos, ya nos damos cuenta del resultado, pero no, el referee tiene que poner a los dos oponentes y dar el veredicto final. Entonces todo eso es ceremonioso, tiene su tradición.
Y aunque alguien no esté de acuerdo, el box es hermoso, la verdad. Es que cualquiera que haya mirado box o se haya dado el tiempo de ver a lo grande del box, hay una belleza intrínseca en la velocidad, la coordinación, la persistencia, en todas las categorías. Todos tendrán algún boxeador favorito, pero yo tengo 10 favoritos, me encanta el box, pero eso alargaría mucho la conversación.
Y bueno, y también tuvimos otra actividad de la semana, dentro de las que fuimos, porque hubieron otras más, que es el Festival ON. Este surgió en pandemia, donde se hacía vía streaming, sin embargo, hoy tuvimos el privilegio de poder tenerlo acá en Caldera y realmente fue algo mágico. A mí me conmovió. Con respecto a escuchar disciplina artística que yo no había escuchado nunca acá en Caldera, y fue así realmente mágico, y con todas las personas con las que conversamos realmente se sintieron afortunadas de poder disfrutar de ello.
Sí.
Cuéntenme, ¿y a ustedes sus pareceres?
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a dos de los cuatro conciertos. Al primero, que bueno, que las imágenes están principalmente, que era Ensemble Cronos, un piano más guitarra, maravilloso. Y el segundo, que fue el de Oboe. Que a mí me encantó el de Oboe porque tiene...
Muy moderno.
Claro. Y es cosa de ver la influencia en la película, las películas del lenguaje cinematográfico mezclado con la música de Oboe. Me daba esa sensación de estar como en estas películas, como muy desde el lado de la acción. Entonces me gustaba.
Es que Oboe se asemeja mucho a la tonalidad de la voz humana. Claro. Entonces, subconscientemente no necesita encadenarlo demasiado musicalmente, sino que de verdad te llega al tono. Como cuando una mujer habla más. Como que está envolviéndote, o un hombre cuando está enojado y está amenazante. Entonces, en el Oboe se encaja muy bien todo eso.
Sí.
Para generar efectos, digamos, emocionales.
Sí. Y también lo otro que, bueno, lo vamos a revisar un ratito más, pero destacar que pero estamos en la segunda versión del Festival Música ON, y principal gestor cultural nos mencionaba que la importancia de que esto sea a través de streaming. Por ejemplo, para nosotros que somos parte de equipos que trabajan mucho en streaming, en transmisiones online, en que esto no es cosa de poner una cámara en un celular y grabar alguna actividad cultural, y que no, tiene que ver con una propuesta artística y una propuesta hacia el televidente. En nuestros pueblos pequeños, en nuestras comunidades pequeñas, muy acostumbrados de hacer el registro, y que ese registro tenga una intención artística.
Contundente. Claro, bueno, habían cuatro cámaras, creo, una fija,
tres móviles. Habían dos fijas y dos móviles. Claro, y tenían una fija que estaba, o sea, pero una móvil que estaba a mano de uno de los camarógrafos, y otra que estaba con un Ronin, con un gimbal, que es un estabilizador, y que era la chica que estaba dando vueltas alrededor del escenario del público. Está
en realidad emocionadísimo.
No, yo estaba vuelto loco.
Tecnológico.
Estaba entre grabar a los exponentes y grabar el tejemaneje técnico. Estaba entre esas dos cosas.
No sé si se había visto realizar para un evento de estas características tan seriamente algo audiovisual, sí. Un registro tan fuerte. Respecto a los exponentes, claro, vale mucho destacar el inicio con al menos parte del cuarteto, o sea, del trío Cronos, perdón, que en este caso estuvo con piano, Sergio Carvajal y el extraordinario violín, no recuerdo el nombre, lamentablemente, en este instante, pero Cronos con C, son extraordinarios. Bueno, el tiempo en la música es muy importante, yo creo que por eso se llaman Cronos, no le he preguntado, pero el tiempo y la precisión. El profesor Sergio Carvajal es quien ha formado los pianistas en Atacama, los jóvenes del Liceo Atacama, sobre todo, hace ya, y algunos incluso de otros lugares, y ha llegado a tener, no sé, 60 alumnos trabajando intensamente, sobre horas, sobre trabajo, con la preparación musical, preparando viajes al extranjero. Él hizo unos festivales en Copiapó, internacionales, por ahí por los 2015, tres festivales seguidos, trayendo músicos de distintos lugares del mundo, haciendo un festival. Es un gestor cultural extraordinario, Sergio Carvajal. Y no se detiene, pues siempre haciendo contacto, apoyando a su alumno. Él, por sí mismo, si nosotros tuviéramos un piano en la comuna, podría aportar con solo sus alumnos festivales para siempre, porque tiene muchos alumnos, todos tocan distintas piezas. No es que él dice ya, todos van a tocar esta pieza, olvídense, cada uno, imagínense el esfuerzo de preparar a cada uno de tus alumnos con piezas diferentes. Es muy agotador, es difícil comprender el nivel de fanatismo que tiene en sí mismo él como profesor, y yo le reconozco esa contundencia. Este grupo Cronos que forma, es parte fundadora, también el nivel de calidad. Han presentado obras de compositores de Atacama, nuevas, estrenos, obras de compositores, digamos, famosos, y todas tocadas con un nivel internacional. Entonces, eso dentro de lo local es extraordinario. El grupo de O es tan moderno, muy de acuerdo contigo, el lenguaje, todas las formas. Y no, lamentablemente no vi la tercera fecha, pero vi el cuarteto austral formado por puras señoritas, pero de un nivel extraordinario, mostrando una obra. Yo creo que incluso fue el que más gustó. Yo estuve ahí, vi la percepción del público, un aplauso muy sentido, con obras cercanas al público hacia el final, y a la vez también muy emocionales, llenas de historia. Digamos, una fortuna extraordinaria que nuestra comuna haya podido contar con este nivel de artistas.
Y además esto igual pasó por un orden cronológico con respecto desde autores muy antiguos a unos más modernos, autores nacionales, y fue bastante entretenido. ¿Pero qué te parece si le preguntamos a la gente qué les parecieron estas
actividades? ¿Habló la gente?
Habló la gente, por supuesto. Caldera opinó.
Caldera opinó. Así que escuchemos la opinión.
Escuchémoslo. Nos encontramos acá en Guitarra al Puerto y ya terminamos esta actividad y estamos acá con parte de las visitas que asistieron. Nos gustaría saber, ¿qué te gustó de esta actividad y qué otras cosas más te gustaría fomentar de la cultura en Caldera?
Me gustó mucho los intérpretes que nos vinieron a visitar, música muy variada. Es bacán que sea gratuito, abierto a todo público, en un horario... Sé que por esta vez ha sido un poquito más tarde, entonces el frío igual no está... jugando un poco en contra, pero que las siguientes sesiones van a ser más temprano, así que un bonito panorama para hacer en familia, venir a estar en nuestra estación, que es un lugar tan hermoso que tenemos para disfrutar, para compartir, y que se sigan haciendo, que se presenten en este escenario, ojalá muchas más disciplinas también. Eso sería muy enriquecedor para nosotros en el puerto.
Cuéntanos, ¿qué te pareció esta actividad?
Estupendo, sí. En realidad el trabajo que está haciendo Manuel Neira hace rato, que es fantástico, y está trayendo cada persona verdaderamente genial. Me encanta, especialmente cuando escucho música y hay creación de parte de los que trabajan, digamos. Eso me conmueve, porque en el fondo, digamos, es algo diferente, es algo único, es algo primera vez escucho, y eso me fascina. Esa es la gracia que encuentro en este tipo de espectáculo.
¿Y a usted qué le pareció esta actividad?
Maravilloso, realmente quedé sorprendida y me gustó mucho que hayan reconocido a los artistas chilenos en esta versión y el homenaje a Llorel.
Ustedes, siendo artistas destacados de Caldera, en sus distintas disciplinas, en la gastronomía, Kitty, tú en la parte, digamos, visual, artística, ¿qué le regalarían a Caldera para que la cultura se pudiese fomentar?
Yo le regalaría escenarios acordes con las necesidades de cada disciplina. O sea, hace falta un centro cultural que cumpla con los requerimientos básicos trabajar exposición, en el caso mío de artes visuales, que tengan la iluminación adecuada, qué sé yo, en fin. En el caso de la música, el anfiteatro, que en algún momento fue espacio abierto, se podría techar y cerrar, qué sé yo, con una acústica especial para el tema, con una temperatura acorde, digamos, a las necesidades de todo tipo público. O sea, aquí en la noche hace frío y se siente en este espacio. También este espacio cumple con muchos requisitos, pero culturalmente tiene verdadero... hay peligros incluso metidos aquí, en el caso de un sismo, que hay que salir corriendo. O sea, no se puede quedar...
A mí me gustaría, desde mi punto de vista, por ser chef, para que los niños aprendieran cocina para el patrimonio de nuestra cocina, para identificarnos, para nosotros, para que se identifiquen con nuestra cultura aquí, patrimonio de gastronomía.
Sí. Muchas gracias a los dos por darnos esta pequeña coña. Nos vemos, muchas gracias.
Mi nombre es Gustavo López, soy guitarrista flamenco y hago fusión flamenca y latinoamericana. Actualmente vine al Festival de Guitarras del Puerto con el trío flamenco, con dos amigos, Francisco García y Alejandro Castro. Ambos somos guitarristas que tenemos un proyecto independiente y hemos decidido armar un trío para ir experimentando, creando y arreglando música. Estamos, en mi caso, esta es la cuarta vez que vengo al festival. Antes vine hace más o menos 11 años como solista y antes como acompañante de un maestro de guitarra que es Carlos Lerman. Y de verdad estoy muy contento de haber sido invitado otra vez a este festival. Creo que es muy importante que... hay muy pocos espacios para la guitarra en general. Creo que es muy importante que haya este tipo de espacios culturales donde la gente puede ver distintos estilos musicales de guitarra. En este caso hoy día tengo un flamenco latinoamericano, música europea, fusión. Entonces creo que es muy importante ir incentivando este tipo de música. Y espero que particularmente en esta localidad se sigan dando estos espacios.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Cruz. Tengo la oportunidad de estar por tercera vez en Guitarra al Puerto. En este caso, nuevamente con Lorena Super, con quien hacemos un dúo. Ya nos pudimos presentar hoy como solistas y también a dúo y compartir con compañeros del flamenco también y un solista de la zona. Todos tremendos guitarristas. Como les decía, esta es la tercera vez que me toca estar en este festival, que lo digo siempre, creo que es un festival muy importante a nivel nacional y eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Este festival se habla en todo Chile y es una iniciativa maravillosa que se podría replicar incluso en otras ciudades, ¿ya? Me encantaría que este festival, por supuesto, siga. Creo que tiene mucho que hacer y espero que sigan y sigan los años y volvamos a Caldera a este festival. Y quizás podría tener más difusión aún. Me encantaría que hubiera más difusión porque me doy cuenta que cada vez que vengo la gente disfruta mucho de los conciertos y podrían quizás ser cientos, incluso tomarnos otros espacios de Caldera.
Nos encontramos con Manuel Neira, el gestor cultural que está detrás de esta creación, esta tradición ya en Caldera, que es Guitarra al Puerto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta versión?
Bueno, comenzamos el día de hoy con la primera jornada de 5 que conforman esta temporada 2023 y bueno, en realidad yo siempre, ya no me sorprendo, siempre sé que los artistas que uno invita son todos de muy buena calidad y eso pasó el día de hoy, la gente disfrutó todos los números artísticos que hubieron, así es que siento que se partió de la manera correcta, ¿cierto?, con calidad sobre el escenario y por supuesto que esperamos repetirlo en las jornadas que vienen.
¿Se vienen nuevos proyectos culturales para Caldera?
¿En qué sentido?
¿Alguna nueva creación detrás de toda la gestión cultural que haces? ¿Alguna recopilación de algún libro? ¿Alguna nueva versión de algún CD? ¿Tienes tú muchos proyectos en tu trayectoria? ¿Viene algún nuevo proyecto, ya sea a través de la música, a través del arte?
Bueno, yo llevo trabajando un tiempo con Ictio y presentamos un proyecto al FNDR para ver si el gobierno regional financia la edición del primer disco de Ictio. Así es que esperamos que nos vaya bien con eso. También estoy involucrado en otros proyectos con unas chicas chilenas que están residiendo en Barcelona, que tiene que ver con esto de la integración, ¿cierto?, cultural con las comunidades migrantes. Así que estamos trabajando con la comunidad colombiana acá en Caldera. Así es que esperamos que eso también sea una bonita experiencia también y estamos conociendo un poco.
Este proyecto se llama Coliseo. Me gustaría preguntarte, ¿qué le regalarías tú a Caldera para fomentar la cultura?
Un centro cultural, un auditorio, que es lo que venimos peleando hace un buen rato. Así que esperamos que las autoridades nos pesquen y finalmente le den vida de alguna u otra manera a esto que el mundo cultural de Caldera viene clamando hace harto rato, que es contar con espacio, porque acá está bien. Esto igual no tiene los estándares, por supuesto, pero necesitamos tener en la comuna de Caldera un auditorio de verdad, con salas también para ensayo, una cosa multipropósito que no tenemos. Eso sería.
Muy bien. Entonces, nos estamos viendo entonces en el estudio. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos.
Claro, primero con lo que les gustaba esta actividad, ¿no es cierto? Personas que consumen generalmente cultura, arte, inclusive de diversas disciplinas estaban asistiendo a esta actividad, pero también sobre lo que ellos le regalarían a Caldera, sobre lo que sienten que Caldera necesita y que todos coincidieron en el centro cultural.
Sí.
¿Qué opinan ustedes de la actividad en sí y de lo que opinó la gente?
A mí me pasa algo con el tema del centro cultural que, bueno, estamos claros que las condiciones quizás no son las mejores. Pero me preocupa mucho los resultados de los estudios que han estado haciendo al respecto. Y donde se destaca que la población juvenil, que es la que va a tomar la batuta después respecto a la cultura, no está muy interesada en este espacio. Y además que el espacio, también los mismos artistas hablan de que no tienen todas las condiciones y que faltan otro tipo de espacios para un poco diversificar. Me preocupa un poco.
Sí, bueno, guitarra... Bueno, respecto a las opiniones de la gente, primero que nada, eran un poco distintas. Habían cuestiones, por ejemplo, como la temperatura,
frío.
Eso en realidad puede tener solución, no es tan difícil aislar o temperar un espacio abierto. Hoy día se puede. Pueden haber soluciones y cosas de plantear un grupo y pensar en ese tipo de cuestiones a futuro. Y respecto al Festival de Guitarra al Puerto, que no comenté nada. O sea, no comenté nada a fondo. Me parece que, por ejemplo, lo que hace Manuel, bueno, dije que era destacado, pero él también ha tenido mucha claridad como para abrir el festival a otras áreas que no son, digamos, los conocimientos de él, que son la música rock, la guitarra eléctrica. Y en eso ha sido muy culto. Uno de sus amigos que lo ha apoyado mucho siempre con la parte clásica es Danilo Vázquez, hijo. Él ha sido un incansable de acumular partituras de música de guitarra clásica. De hecho, puede que sea uno de los coleccionistas más grandes del mundo. Y no quiero sonar, digamos, exagerado, pero como ejemplo, el compositor vivo más importante que existe hoy, que es Leo Bravo, era un cubano que ha estrenado cerca de una decena de conciertos para guitarra por todo el mundo, le mandó unos regalos autografiados con agradecimientos que harían desbordar de emoción a cualquiera, y eso solo por los aportes que ha conseguido Danilo Vázquez en términos de conseguir material que estaba perdido hace más de 5 décadas inclusive. Entonces, esto da un ejemplo de las personas que están aliados también con Manuel alrededor y cómo se han elegido los músicos a veces que han aparecido aquí en la comuna, no son coincidencias, han sido elegidos realmente. Incluso a veces adelantado este tipo porque era compositor y va a ser importante en unos años más y no, desde luego no se equivocaba. O este porque está siendo destacado a nivel internacional, aunque aún no ha pegado los golpes. Todo ese tipo de elección ha sido fantástica. La otra cosa que hay que destacar del Festival de Guitarra del Puerto es su enfoque en distribuir la música en los colegios. Hace unos años atrás, en una versión atrás, empezaron a incorporarse educar, se llevan a estos músicos a los colegios a dar una suerte de cátedra a los chicos, a niños de octavo, séptimo básico o media, para que conocieran los instrumentos, y los niños tenían en su sala la oportunidad de contactarse con estos músicos destacados, de conocer el instrumento, hacer preguntas, y eso ya le da otro enfoque. Hay muchos guitarristas jóvenes hoy día en la comuna que son hijos de esta, digamos, tradición, y que han incluso se han presentado en Guitarra al Puerto ellos, o sea, locales de Caldera. tanto en la área, no sé, flamenco o más jazzística, como en la clásica. Así que el festival Guitarra al Puerto ha sabido hacer las cosas como corresponde y que agradecérselo enormemente.
Realmente una actividad para replicar en muchos otros ámbitos quizá, y una actividad en la cual no debería estar año a año viendo cómo debiese financiarse, deberían llegar los recursos solos para que ésta se mantenga en sí. Debería a nivel regional generar un fondo basal para este tipo de eventos tradicionales que realmente han generado un efecto y posterior a ello también han generado una consecuencia, es decir, el nacimiento de nuevos artistas, han inspirado nuevos artistas. Así que
sí, pues, así que el llamado a nuestras autoridades es que por favor no solamente se queden con el acoso recibo, sino que cambien estas políticas de concursabilidad a ya definitivamente tener financiamiento constante para el artista.
Pero bueno, esta no fue la única actividad que le preguntamos a la gente qué opinaba.
Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Ese día tuvimos ahí la dicha de ir también a preguntar a la gente qué le pareció el festival ON.
¿ON?
ON.
Después de ver esta maravillosa actividad, dime, ¿qué te pareció?
Me encantó. Fue un viaje emocional, en verdad, la música clásica. Tengo mis partes favoritas, pero en general me encantó la actividad. Debería venir mucha gente a ver esto, es algo muy bonito, me gusta mucho que se esté dando esto también aquí en Caldera, así que nada, súper encantado y muchas felicitaciones también por la actividad.
Si tuvieras que elegir una actividad para Caldera, de este tipo así de cultura que fuera de tu gusto, ¿qué te gustaría que hubiese?
Bueno, esta sería una, pero también me gustaría el teatro, las danzas contemporáneas, otros tipos de danzas. Serían las actividades como culturales que me gustaría ver dentro también de Caldera.
Gracias.
Gracias.
¿Qué te pareció esta actividad?
Bien específica, no intrusiva, tal cual como lo mencionó al principio, que no venían como a buscar como a perturbar, ¿cierto?, el medio, sino que a colaborar con él, ¿cierto? Y me parece de lo mejor, porque tal cual, también como se mencionó, si no es por las capitales regionales o Santiago, la región metropolitana como tal, no se ven estas instancias. No se ven tampoco estos músicos de renombre, por así decir también, que llevan largos años trabajando en esta área de la música, y que es muy muy bueno que vengan acá a Caldera, vayan también a estas zonas más, Chañaral, y así se descentralice también culturalmente la música cada vez más.
¿Y qué otro tipo de actividad te gustaría que hubiese acá en Caldera? ¿Algo que sea de tu gusto, que te encantaría que estuviese acá?
La verdad, personalmente, a mí me parece muy bien todo lo que tenga que ver con la música, no quiero llamarla clásica tampoco, pero sí este tipo de instancias, repetirlas más veces y que cada vez sean más. Y también, y por así decir, para enriquecer específicamente esta área, que a veces mucho está dejada en esta zona, como para volver a la pregunta anterior, que es como, está muy ligada. Entonces, que puedan salir más generaciones de músicos más jóvenes. Ahí estaba Cota, Graciela Tapia, que es alumna del profesor que tocó piano. Entonces, mientras más se generen estas instancias, más generaciones de músicos jóvenes vamos a sacar y por ende mejor nivel vamos a tener en el futuro.
Muchas gracias.
A usted.
Mira, soy Matías Reimer. Soy el encargado de producción del festival, el segundo festival Música ON, que es un festival de música de cámara, especialmente dedicado a la música clásica.
¿Cómo gestaron todo este proyecto? ¿De dónde nació? ¿Y hacia dónde, digamos, cuál es el horizonte al cual quiere llegar?
Ya, perfecto. Mira, nosotros partimos con este festival durante la pandemia. Un grupo de músicos se acercó a mí como gestor cultural para que pudiésemos levantar, por así decirlo, en ese momento la actividad de ellos, porque como todos sabemos no habían actividades presenciales. Entonces este festival primero nació de forma online, cada agrupación era de una región del país distinta y en ese momento grabaron sus presentaciones, cada una por separado, y la primera versión lo transmitimos por streaming y eso lo postulamos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y ahora, a la vuelta de la presencialidad, volvimos a retomar el proyecto, pero le dimos el carácter ahora, mantuvimos el streaming, pero con la presencialidad. Y en ese sentido quisimos buscar, como lo dije en la presentación de este primer concierto, que el circuito de itinerancia cultural, abrirlo, expandirlo, para que no se quede la cultura encerrada, por ejemplo, en las capitales de las regiones, sino que pudiésemos llegar a ciudades en donde quizás, porque puede ser más caro o puede ser porque se piensa que el público no va a llegar por la lejanía, tratar de llegar a esos lugares en donde la itinerancia cultural no necesariamente llega de forma regular.
¿Y qué te pareció la respuesta de la gente de Caldera? ¿Esperabas más gente o está bien? Porque la cantidad de gente que hubo acá es principalmente la que consume este tipo de actividades. ¿Qué es lo que esperas o qué sientes tú que debiese hacerse para que aumente la cantidad de audiencia?
O sea, mira, siempre es una apuesta cuando uno trabaja con música de nicho. Por ejemplo, la música clásica en general siempre es de un público muy, muy especial, es muy, muy precisa a la gente que le gusta. Entonces siempre es difícil cuando uno trata de hacer estas actividades que buscan como ampliar a más personas. Pero aún así, teniendo una buena difusión, llegando a ese público, se puede. Ahora, también nosotros tuvimos, que es lo que estamos viviendo, la problemática de en un festival que lo empezamos un día miércoles, eso también es un día de la semana que también complica a muchas personas. Entonces nosotros hoy día, por lo menos en esta primera jornada, apostamos a la mayor cantidad de personas que pudiesen subsanar esta situación de que es un día miércoles, pero a la vez nos enfocamos un poco más en el streaming. Ojalá que el streaming sea, de hecho en un ratito más tengo que ver cuánta gente se conectó. Ahora aprovechamos la oportunidad también de invitarlos porque tenemos hoy día, día miércoles, tuvimos la primera jornada, pero nos queda jueves, viernes y sábado. Así que también todos los días a las 17 horas vamos a tener concierto acá en el Centro Cultural de Estación Caldera.
Muchas gracias.
Eso. Adiós.
¿Hemos vuelto o volvido? ¿Cómo se dice?
Volvado.
Regresado.
Volvado. Regresado.
Regresado.
Bueno, también es interesante lo que comenta el organizador en sí, sobre cómo surgió toda esta idea y toda la energía que tiene para que esto se continúe. En realidad, como dice él, es un enfoque de la música muy de nicho, pero bueno, ahí los que estaban consumiendo esta actividad en sí, consumiendo esta cultura, estaban muy emocionados por la calidad. Bueno, acá hablábamos recién que habíamos asistido a algunas versiones, perdón, algunos de los cuatro presentaciones que se realizaron y de verdad creo que muchos quedamos con ganas de más, definitivamente.
Sí, con ganas de más y me pregunto qué pasa con el acceso a este tipo de instancias, porque pareciera ser de que es difícil enterarse también, porque si bien es cierto es de nicho, sí es verdad, la música clásica tiende a ser de nicho, pero la difusión y la apertura para poder generar audiencia también es un poquito escasa. Entonces pasa esto de que cómo nosotros logramos publicitar y que llegue más gente. Imagínate, nosotros, Dan Spoiler es un medio de comunicación y a mí no me llega nunca ninguna invitación a cubrir una actividad. Me digo que soy un medio de comunicación de cultura y no me entero.
Tal vez con un eslogan adecuado, cuesta encontrar eslogan.
¿Cachai? Entonces, yo perfectamente podría ir a cubrir actividades, como también es un poco por esto sale este programa. Entonces, hay algo con la publicidad que podría hacer, porque si usted tuviera tuviera un emprendimiento, tuviera algo, su publicidad podría estar acá.
Sí, es complejo el tema de la difusión, primero porque, claro, una cosa es cubrir la actividad cuando ya se está realizando, el otro es cómo informarte para llegar. Pero ¿de qué forma informas a la gente, por ejemplo? Porque a veces la difusión se entrega por radio, por redes sociales.
Los flyers quizás son más simples porque al final tiene que ver con el rango etario que está ahí enfocado.
Claro.
Entonces, mucha gente que diría no va a ver las redes sociales, nosotros creemos demasiado en las redes sociales, claro. Y a veces un flyer pequeño en un negocio va a funcionar mejor que una campaña publicitaria que diga algo, por decir un ejemplo, vuelva a enamorar a su pareja, vaya al festival de, no sé, algo, que tenga un look distinto.
Más estrategia de marketing, claro. Y volver quizás, como dices tú, a otros formatos, porque quizás nos enfocamos tanto en la tecnología que creemos que eso lo es todo, pero realmente la gente se informa por la radio de la actividad, realmente sigue las redes sociales para informarse de actividades. ¿Cuáles serían los mecanismos que necesitaríamos para poder generar una mejor difusión? Porque generalmente se dice que no existe difusión, pero a veces se difunde y aún así la gente no llega.
De hecho, hay un experimento que se hizo no hace mucho, que mostraba que las personas veían cada contenido 0,8 segundos. Claro. Así que probablemente no alcanzan a leer la literatura, o el, perdón, el, la publicidad. 0,8 segundos no alcanzan a leer nada. Así que probablemente entregará a personas que a lo mejor están un poco fuera de la tecnología, pero están dispuestas a leer un pequeño...
Claro. Entonces hablamos de la estrategia.
Claro, hablamos, yo creo que un poco la estrategia y también el público objetivo. Porque creo que el gran problema de la publicidad, sobre todo en cultura, es que no tiene claridad hacia qué público quiere llegar. Entonces, si no se tiene claridad con eso, la publicidad, por muy bonita que sea, no llega. O sea, si tenemos muy poquito tiempo.
Yo invité 2 docenas de personas y la verdad es que podría decir de qué edad fueron las que sí fueron. Que yo les dije, oye, deberían ir, esto va a estar bonito. Y llegaron, no un día, 4. Incluso hubo una persona que me llamó, ¿vas a venir? Y estaba con su pareja, me dice, ¿vas a venir? Estoy llegando, pero sí. Increíble.
Entonces, ahí está el cómo se hace la mixtura entre una capacidad atencional en el mensaje muy breve. Por eso es que también TikTok es tan masivo, porque es así, es rápido, es rapidísimo. Entonces, y el público al cual quieres llegar.
Claro.
Entonces creo, nos queda como desafío a los que estamos metidos en este mundillo, poder darle como una vuelta de tuerca, y también a nuestras autoridades que pues vean este tipo, esta forma de mantener o de llevar la cultura a otro lado, como por ejemplo con el streaming, con una propuesta artística.
Como que... Manuel yendo a la escuela.
Por favor, no.
No, sé Manuel.
No, a lo que me refería es que te escuché Anuel de reggaetón.
Ah,
tú eres
dije
Manuel. Por favor. Oye,
Anuel es pulento.
Por favor, no, qué horror. Bueno, hay gustos para todos, ya de eso se
trata. Yo sé que Anuel ve este programa.
Anuel, claro, debe estar ahí.
De hecho, voy a decir tantas veces a Anuel que capaz que la inteligencia artificial de Facebook y YouTube lo unen. Y después Anuel va a poner ahí, me encanta su programa. No sé cuál es el acento de Anuel en verdad, pero va a poner eso.
Sí. Entonces acá estamos de acuerdo en que es un tema de estrategia comunicacional, porque yo creo que sí hay esfuerzo en difusión, pero quizás no se está haciendo de la forma correcta. Tenemos a gente que le ha sido difícil adaptarse a los nuevos medios y por lo mismo le es difícil enterarse entonces de las actividades, como también gente de los nuevos medios, pero que quizás la forma de difundir tienen que ser temas más dinámicos, ¿no es cierto? Donde debería generarse ahí quizás a nivel ministerial una política real de difusión y los esfuerzos que se hacen ministerialmente, municipalmente, particularmente se puedan aunar en una cartelera quizás donde podamos tener también anticipadamente la posibilidad de planificarnos. Yo creo que también muchas veces, claro, por ejemplo, el municipio organiza una actividad, la difunde, pero a veces no nos enteramos, como por ejemplo la actividad de patrimonio y música que se hizo en la UDA, que fue maravillosa, pero también fue muy poco difundida, poca gente se enteró, y esta fue una actividad que se hizo totalmente de manera externa.
Y un escenario que estaba cerrado hace mucho tiempo.
Logró que abriera la UDA, eso es increíble. Pero eso también, a lo que vamos, que de repente...
Y con ese horario tan estrecho que tiene, más encima.
Claro, entonces no se genera quizá la ¿cómo podría ser la palabra? La comunicación necesaria. Entonces estamos fallando quizás en el cómo, en el cuándo también, porque también quizás es muy encima cuando difundimos. Hay, yo creo que muchos aspectos en todo el sistema que engloba lo que significa la cultura, desde nosotros mismos también como organizadores. A veces como que organizamos algo y pensamos que los demás se van a enterar por arte y magia. Y tampoco involucramos la publicidad en nuestros propios proyectos, por ejemplo.
Sí.
Es increíble eso.
Claro, y la publicidad no solamente tiene que tener el lugar, tiene que tener un sentido artístico.
Claro.
Pensando en el público.
Captar.
Claro, yo mismo cuando realizo un torneo de ajedrez y mucha publicidad llegan 8. Pero si se hace con publicidad llegan 35, 40. Cambia el número drásticamente.
Totalmente. Comunicar es muy importante. Y por lo mismo también... ¿Qué palabras utilizamos? También es muy importante.
Sí, así que esta es la parte docta del programa. Así que, Don Wolfgang, por favor, música. Música de Don Wolfgang. ¿Qué términos tiene? Porque aprovechando que hablamos de Anuel, no sé si Anuel entiende el chileno típico que hablamos nosotros.
No sé si Anuel...
Yo hablo en Kuma, me gusta hablar en Kuma.
Los modismos típicos.
¿Quién es Anuel? Yo estaba ahí a pensar que estoy fingiendo, de verdad no sé quién es.
Yo estaba hablando todo este rato y no sé quién es Anuel tampoco.
Ah, tampoco.
No, no sé que existe.
No quieres enterarte, no quieres enterarte.
Yo ni siquiera sabía que existía.
No, hay gente que se revuelca en su tumba cuando la escucha hablar.
De hecho, de ahí está la confusión con ella. Le decía Manuel y ella pensaba que le decía Anuel.
Anuel.
Y yo no sabía lo que me estaba hablando.
Pero bueno, justamente en estos vocablos, ¿no es cierto? En estas tradiciones, nuestro amigo acá, nuestro querido invitado Rodrigo, trae un libro donde habla de algunas costumbres y modismos. No sé si nos puede hablar un poco ahí de lo que, del hallazgo que hiciste tan interesante.
Sí, bueno, es conocido. Digamos, este estudioso, bueno, hay algunos libros que pertenecen a la biblioteca pública, hay que devolverlo. Oreste Plat, Baraja de Chile, un libro que se editó en 1946. Y que nos cuenta un poco las tradiciones chilenas, las tradiciones, cómo nos comunicábamos, cómo hablábamos, cómo se arreglaban las mujeres antiguamente para salir, cómo se arreglaban los hombres, cómo funcionaban las peluquerías, la vida social. Es un libro fascinante que nos conecta con otros tiempos. No lo había pensado, pero me recuerda un poco el libro de Vázquez, de Abuelo Vázquez, que nos cuenta el que estaba encargado del cine aquí en Caldera, muchos años encargado del cine, trajo mucha cultura, no solo cine, digamos, de entretención. Ojalá lo promuevan para el siguiente día del libro como uno de los premiados, a pesar que falleció, por supuesto, pero su texto es extraordinario. Lo comentamos con Malebrán, que leyó también el libro. Es un libro sublime, un poco que cuenta la historia de Caldera también. Pero Oreste Plat, para no escaparme demasiado, Oreste Plat nos cuenta las tradiciones de Chile. Este libro, como le digo, no se volvió a editar hasta los 90, muchos años abandonado, Baraja de Chile. Hay otro libro de Oreste Plat muy interesante en la biblioteca pública Byron, del Byron Books, el de tapa amarilla, no recuerdo el título porque lo vi hace como 10 años, pero sé que estaba, ya está, lo confirmé hoy día con la bibliotecaria, me dijo que lo iba a buscar, así que hay más de un libro de Oreste Plat aquí en la comuna. Y si queremos un poco saber cómo funciona nuestro lenguaje, nuestras costumbres, donde se perdieron ya las personas que salían a vender a la calle, como antes, o a arreglar ollas. Aquí había una parte que decía, ya nadie va a salir gritando por las calles, se arreglan ollas. Se perdió esas cosas. Se cambia ropa por plantas.
¿Quién truques
recuerda? ¿Alguien recuerda? No sé si.
No alcancé a ver el trueque.
Por Dios, estoy muy viejo. Ya. Pero,
pero hay algunos que personas que están tratando de recuperar el trueque.
¿Habrán visto alguien paseando una burra vendiendo la leche? Sí. Ah, ya, pues no estoy tan viejo entonces. ¿O el afilador de cuchillo?
También.
Ya, ¿eh? No, sí. Me salvo. Sí. ¿Y el vendedor de, cómo se llama, la?
¿De algodón?
De algodón y, o el que vendía con organillo. Son cosas que están perdidas en la historia de Chile y vale la pena. Oreste Plat es un monstruo de la cultura. Se pasó parte de su vida en las bibliotecas recogiendo información de diarios antiguos, revistas antiguas, en fundos. Era un monstruo de recopilación de información. Así que esta es la recomendación que puedo hacer y tal vez hablemos de estos tipos de libros más adelante, que son extraordinarios.
Sí, es un muy buen libro para aprender lo que son las costumbres, ¿no es cierto?, chilenas. Pero hablando de comunicar, hay una palabra que tiene muy confundido a todo el mundo.
¿A ver?
Hay una palabra que inclusive tiene confundido a Google.
Anuel debe estar vuelto loco.
Es que Chile confunde a Google.
Mira, dice, ortografía informal de weón. Ámbito en Chile. Se emplea también como sustantivo, como adjetivo. Es malasonante, coloquial y despectivo, pero depende del contexto.
Pero está incorrecto, porque sí, sustantivo dijiste.
Es adjetivo, pero también sustantivo. Está sustantivo,
pero también puede ser verbo, porque hacer el huevón también tiene un significado.
Es que por entonces, eso, sí, bueno. O sea, acá dice que es, puede
pero usarse que está para incompleta, todo. Nosotros como chilenos sabemos el tiro que está incompleto, porque también existe hacer el huevón, así que también existe como verbo.
Claro, o esta cuestión del el huevón de la huevón de la hueá.
Claro,
que solamente lo entendemos, que se tiene un tema, un problema lingüístico, sí. Que el mismo problema que tiene la palabra cosa, sí. Que en realidad lo que hace es castrar el lenguaje en la medida que se ocupa recurrentemente, pero cuando se ocupa una sola vez es un aumentativo de la intencionalidad lingüística. ¿Sí? Sí.
O sea, imagínate. Oye,
eso me tienes que explicarlo, yo todavía no te pude seguir.
Ya, lo que pasa es que ayúdame. Cuando se ocupa cosa o weo a weá,
ya.
sigue sonando Mozart, gracias Wolfgang. Cuando se ocupa wea es cuando lo utilizamos como para reemplazar un término, ¿cierto? Entonces podemos ocuparlo un montón de veces, pero los chilenos tendemos a ocupar weón, ¿dónde está la wea weona del weón? Entonces ahí sí redujimos un espectro de oraciones y frases a un solo término, y que claro, lo podemos hasta poner en verbo. Que somos, creo que debemos ser los pocos que ocupan, porque huevón o hueviar, claro, debemos ser los pocos países, quizás el único país que ocupa la palabra huevón y que también la tiene como verbo conjugable. Ya. Ahora, eso es cuando se castra. Cuando se castra el lenguaje es cuando se corta y se limita a ciertos términos. Lo mismo pasa sin la ordinariedad en la palabra cosa. ¿Ya? Pero el garabato, el insulto, tiene un sentido de aumentar y hacer como más patente, es como un signo de exclamación, hacer más patente alguna oración, alguna frase, siempre y cuando se ocupe de manera reducida.
Claro, de manera concreta.
Claro, ahí tiene un sentido lingüístico.
Es que tú ahorras, por claro. Ejemplo, si alguien está haciendo demasiado el idiota, le puedes decir, oye, déjate de hacer el huevón, le aclaráis con una sola palabra que estás cagando fuera del tiesto, y por lo tanto te ahorráis mucho. Oye, ¿sabéis que está mal lo que estás haciendo? Porque aquí está presente tal persona y aquí están mis padres. Por favor, compórtate. No, muy, muy largo. Deja de hacer el huevón.
Pero sí. Hay algo súper concreto. O sea, si yo digo, puta el huevón, 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 es súper concreto. Yo le estoy diciendo, pero deja de hacer esa huevón.
Y cada uno de los huevón que ocupaste tiene un sentido totalmente distinto.
Mira, acá San Google dice... Es informal y les dice a las personas que se tiene confianza, es decir, weón puede ser amigo, ¿no es cierto? Ya que por parte se dice weón a un amigo, weón te echo de menos, o también tomado como un insulto, como le dices enojado, como tan weón. Y también como burla, otra, este es más weón. Entonces, en realidad, y así sigue infinitamente en cómo se podría ir empleando la palabra weón, que inclusive ha sido discusión de la RAE, y discusión también para muchos extranjeros, donde efectivamente se ríen de cómo poder entender y cuándo aplicar la palabra weón sin ofender a la persona.
Me imagino cómo debe ser para todo eso, 14 viejos de 80 años con pelucas barrocas, pensando, ¿y qué significado le vamos a dar la palabra weón con esta música de fondo? Hostias, onda vital.
Hostias, ¿qué le vamos a decir a la palabra huevón? Sí, porque es hueón, algunos con más respeto dicen huevón. Pero huevón es lo mismo que hueón.
Es lo mismo.
O a hueonao. No, a hueonao ya es más insulto, es como directamente
casi
eres
siempre
tonto.
Insulto.
Sí, insulto. Y hueón es como, no, amigo, puta hueón.
Pero en el fondo el garabato suele ser una síntesis del lenguaje. Te ahorras mucho término y te reduce todo a un chachazo lingüístico. ¡Paf! ¡Córtala!
Sí, es muy interesante. Pero
debo decir que me siento menos weón después de esto.
¿Te sientes menos weón?
Sí.
A mí me gustó hablar de esta wea.
Muy bien.
A mí no se me pasa.
Pero bueno, tenemos mucho, mucho para hablar con respecto a lo que son las palabras que van utilizando los chilenos y cómo las van formando, deformando, que hasta el extranjero le da miedo utilizarla como la palabra weón, como también la RAE aplica reglas exclusivas para Chile, para que nos puedan entender.
Sí. Nuestro dialecto es muy extraño.
Sí. Oye, pero ¿te parece si hablamos un poquito, no sé, de cine o película? ¿Qué me recomiendan ver ustedes en cine? Yo no soy mala para el cine. Y en este momento me gustaría que me recomendaran películas o alguna serie. ¿Qué me dirían ustedes que son ahí los expertos?
¿Partes tú o parto yo?
Tomen nota.
No tenemos tanto tiempo, pero...
Ya, pero... Dale.
Tendríamos que hacer una serie de programas. Hablar años aquí.
Pero recomiéndame, pero yo, por ejemplo, que soy una persona que no tiene tanto conocimiento en cine, ¿no es cierto? En su género y ve así lo que le muestra
pero
Netflix.
¿De dónde?
Si uno,
el problema,
cansada de la pega, yo vengo y pongo Netflix.
Está en obtener una película en Netflix. No sé si puede encontrar película.
Por eso, yo que soy una persona que me nutro del cine de Netflix, ¿qué me recomendaría tú para salir de esa oscuridad? Para decir, no, Alejandro, ¿sabes qué? Te recomiendo ver esta película para que entiendas que no has visto una película antes.
Ya, yo voy a tirar una que la tengo ya lista. Y que de hecho, Nidan Spoiler viene un programa de la serie. que es Barry. Barry es una serie de HBO que finalizó el domingo, hace dos domingos aproximadamente, protagonizada por Bill Hader. ¿Quién es Bill Hader? Es uno de los pacos que sale, perdón, carabineros de la nación estadounidense, que sale en Superbad, esa película de Michael Cera, que están tratando de buscar un carrete y comprar trago. ¿Ya? Uno de los carabineros, el de pelo negro, es Bill Hader. Y ese mismo comediante creó una serie que se llama Barry, tiene 3 temporadas, 8 capítulos cada temporada, de alrededor de 30 minutos por capítulo, así que es una serie que se ve muy rápido y tiene una calidad impresionante. Uno cree que va por una comedia livianita y no, uno va al viaje de Barry, es una comedia muy oscura que hace lo opuesto a la gran mayoría de los productos cinematográficos y seriados que se ve, por ejemplo, que pasa con Breaking, todo el mundo del narcotráfico, que en general vemos gente buena volviéndose mala. Aquí tenemos una persona, un psicópata, una persona que ha hecho mucho daño y quiere ser bueno y quiere volverse actor. Así de ridículo es la historia, no se toma en serio. Esa premisa tan ridícula logra crear en estas 3 temporadas una obra de arte, tanto en lo cómico, porque es una, no deja de ser comedia en ningún momento, pese a que el drama está así a flor de piel. Tiene un nivel de actuaciones verdaderamente sublime. Recomendar el personaje de Noho Hank, que es una cuestión muy extraña. Un caballero que tiene alopecia, es muy extraño. Y hoy se lo utilizan como recurso dentro de lo que es la narración. Y además una factura del nivel de acción. Bill Hader tiene un ojo espectacular para la acción. Entonces le tiene ahí una cosilla muy completa, cortita, amena, Barry. Está en HBO Plus.
Vamos a buscarlo ahí. Anote, HBO Barry, una serie que dicen que recomiendan que es muy buena. Y después usted la próxima semana o el próximo programa nos puede decir si la vio o no y qué le pareció, si le gustó la recomendación o si usted quiere recomendar otra cosa.
Sí, pues mándenos recomendaciones. Ahora estamos recomendando series o películas, pero podemos recomendar otras cosas también.
Sí, yo tal vez, dado que hay que recomendar algo que esté disponible masivamente, porque de otra forma recomendaría otras cosas, pero eso es para hablar tal vez en otra ocasión, vamos a recomendar algunas cosas. Puede ser de Al Pacino, que está disponible en Netflix. Está Serpico, es una gran película, una de las, tal vez no las más conocidas de Al Pacino. En Serpico encontramos la historia de un hombre que lucha dentro de su sociedad por la injusticia y por la honestidad. Y la verdad es que es perseguido por todos, incluso cuando dicen que lo están ayudando. Él se enfrenta al tema de justicia, al tema institucional, al tema político. Y es una historia muy potente, una historia basada en un antecedente real. Un policía americano, digamos, que lucha contra la corrupción dentro de la institución policíaca. Uh-huh. Digamos, es una persona que se revela. Una película extraordinaria, muy recomendable. Y de Al Pacino, tal vez, bueno, el que no haya visto El Padrino, el que no tenga 9 horas 20 minutos, debería ocupar 9 horas 20 minutos de su vida para tratar de ver El Padrino, porque podría ser una de las películas más importantes de la historia, y morirse sin verla sería no saber de algo que tiene un potencial, porque donde se involucran, es que tardaríamos horas, pero en el fondo se involucran los valores familiares, los valores sociales, las luchas históricas, políticas, de creencias familiares. Es una obra enorme, tanto artística, histórica, que pasa por incluso cuestiones como digamos las generaciones, los estados. Así que tremenda, digamos, ver Al Pacino, muy recomendable. Ojalá, y lo pueden buscar por actores o por directores en Netflix, creo. Si uno coloca Al Pacino, le salen todas las películas del estilo. Entonces, muy recomendable siempre ver algo de Al Pacino, y esas dos recomendaciones puedo dar, esenciales, por lo menos, esenciales.
O sea, ya tiene panorama para este fin de semana. ¿Qué mejores recomendaciones para poder ir aprendiendo un poco de... A ver...
¿cómo podría ser la palabra? Me quedé como en el aire. ¿Que aprender un poco de la vida con Padrino? ¿Tú dices que puede dejar una lección de vida?
Es una película, digamos, que nos plantea preguntas complejas respecto a qué debemos respetar, porque en la película misma, sin dar ningún spoiler, digamos, se encuentra la lucha por las propias creencias versus el valor de lo que es lo filial, la familia misma. Entonces, ¿qué defiendo yo? ¿Mis valores como persona, morales, o defiendo a mi familia? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a romper? ¿Qué significa la familia? ¿Qué significa tener un hijo? ¿Qué significa protegerlo? ¿Qué significa respetarlo? ¿Qué significa hacer un acuerdo contigo, darte la mano? Oye, hicimos un acuerdo, respetarlo. Y en el fondo el valor de la palabra, del compromiso, del tiempo, de dedicarte tiempo, de mirarte a los ojos si te hablo. Ese tipo de cosas perdidas en el tiempo, digamos, se recalca muy fuertemente en esta, digamos, transcripción cinematográfica de la obra de Mario Puzo. Y acá con una música extraordinaria, una factura, tal vez la elección de casting de actores más grande que se ha hecho jamás, más perfecta. Doy un solo ejemplo para graficar lo exageradamente perfecta que es la elección de cada uno de los actores. Había un actor que estaba al lado de Marlon Brando, el gran Marlon Brando en su papel, y aquí no hablamos de Al Pacino, Marlon Brando, un actor casi de relleno, estaba en una pared, simplemente no tenía que hacer nada y se movía demasiado. Marlon Brando lo encara y le dice: ¿qué estáis haciendo? Yo soy el protagonista. Si quieres hacer algo, haz así, mueve el dedo, no hagas nada más. Y el tipo sale moviendo, y hasta eso es perfecto. El abogado, perfecto, los policías, perfecto, los políticos, cada uno de los actores son tan convincentes que cualquier persona que quisiera hacer una película, si quisiera cualquiera de esos artistas, no hay ninguna actuación, por lo menos en las primeras dos películas, que esté fuera de tono. Es la perfección absoluta.
Esa fue por Sofía Coppola, ¿cierto?
Sí, pero eso es la 3. Pero aún así hay la película, lo que pasa es que si comparáis con El Padrino, sí, cualquier cosa, adolece. La película puede ser un 8, hasta un 9. Si la separarais del Padrino sería un 10. El problema es que al compararla con eso palidece. Las primeras dos son obras magistrales, donde se junta Marlon Brando, Al Pacino y Robert De Niro.
Hasta Las Naranjas también.
Y en sus mejores, sí, bueno, la desgracia, que son la aparición de Naranja cayendo, varias escenas. Entonces, muy recomendable, por favor, vedla, darse el tiempo, que nada lo interrumpa. Puede ser que estén en presencia de una obra trascendental de la historia del arte, no del cine, del arte.
Hiciste que me dieron ganas de ver El Padrino.
No ha hablado nada.
La vi cuando era muy pequeña, entonces como que en realidad no lo recuerdo. Mi abuelito veía mucho esas películas, pero no era algo que habitualmente se daba en las cadenas nacionales, por ejemplo. No. Muy poco, y en el cable también es muy poco lo que lo dan.
Y fue reeditada la 1 en Full HD ahora. Uh-huh.
Sí, Criterion tiene muy buena curatoría de películas.
Criterion.
Sí. Así que si quieren buscar películas que están remasterizadas, con una curatoría artística, Criterion Collection.
Ahí ve, tiene otro dato para el fin de semana ahí para poder hacer un buen panorama, para poder ahí ver películas acostadito y películas con sentido. Interesante. ¿Y qué más nos queda para el día de hoy, David?
Eso estamos para hoy.
Es lo que preparamos para el piloto.
¿No? Es lo que preparamos para el piloto.
Sí.
Sí. Y quizá su publicidad podría estar aquí. No, bueno, aquí aparece como publicidad, que de hecho está, claro, estamos buscando auspicio para este programa. Pero también, si les ha gustado este encuentro que hemos tenido el día de hoy, puede escribirnos ahí a la página titanespoiler@gmail.com o escanear el código QR y va directamente a la página donde ahí están los distintos programas, y que se van a venir más programas de otro
tipo. Podríamos ir compartiendo algunas referencias también que hemos hablado hoy día, de los libros, algunos nexos ahí con las películas.
Ahí entonces en la página va a empezar a encontrar material. Sí,
más información. ¿Algo para despedirse? ¿Algo que quisieras decir tú en este primer episodio de Coliseo, este programa piloto, para que después podamos seguir hablando de la cultura y Osmori y vivir por ella?
Bueno, agradeceros tal compromiso temático, Hemos tenido una semana extraordinaria en Caldera. Valga la pena decir lo que tiene que ver con las autoridades, con los gestores culturales, con una suerte de sentido que se empieza a sentir en la comuna, de tener y querer más, mucho más. Lo vi en una persona que está trabajando ahí también en el Centro Cultural muy comprometidamente y casi le dio un tinte nuevo a todo el espacio. Manuel, me refiero a Manuel González. Entonces me gustaría que este empuje que veo en otras personas se siguiera dando. Yo creo que la Caldera tiene un potencial fantástico. Hay que creer en las cosas, hay que dejar de pensar que no pueden ocurrir cosas maravillosas en una comuna pequeña como esta, porque está la gente, está el anhelo, tenemos el público y la verdad es que no se necesita mucho más.
Yo también, bueno, agradecer.
Bueno,
es que me emociona, tengo el corazón hinchado, hinchado. ¿Cómo se dice?
Todos sirven.
Hinchado. Estoy muy contento porque ya de verdad era como hace un año que tuvimos esta idea y la fuimos pateando por a veces motivo, pero lo bueno es que se concretó y se concretó creo que de la mejor manera posible. Así que eso, estoy contento. Espero que también a quienes nos visiten en este dispositivo online, porque va a estar disponible en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spotify y un montón de otros lados va a estar disponible esto para que pueda consumirlo donde más le guste.
Y que se atrevan a consumir nuevos alimentos. Alejandra, tú misma mencionaste más de una vez, me gustaría ver esto, alguien como que me convenciste, o a lo mejor voy a ir por esto. Atrevan a alimentarse, alimento, digamos, cognitivo, nuevo, hermoso, música nueva, cine nuevo, arte nuevo, plástica nueva, paisajes nuevos, gente nueva, temas nuevos, literatura, y tanto por conocer. No nos quedemos ahí, intentémoslo por lo menos.
¿Y tú, Ale?
Bueno, netamente agradecer a los que vieron este programa, apoyándonos con un like, compartiendo, recomendándolo, porque definitivamente esa es la intención de este programa, poder conversar de cultura, llegar a todos y también escuchar su opinión. La cultura es muy amplia y a veces nos quedamos en una dimensión muy pequeña. Tenemos que ampliarnos, ¿no es cierto? Y para que la cultura realmente llegue, tiene que empezar la cultura por nosotros mismos. Así que agradeceros que haya estado presente en esta actividad, en este programa,
en este espacio virtual.
Me cambié de switch. En este espacio virtual, ¿no es cierto? De este proyecto que se llama Coliseo. Y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.
Sí, nos estamos viendo en la próxima. Gracias a Don Perillas que nos
falta. Gracias a Don Perillas. Recuerde, ¿quién es Don Perillas? ¿Sí? Usted puede opinar ahí.
¿O quién no es?
También puede decir quién no es.
Y manda un mensaje al 2525 y pone, creo que Don Perillas es. Y ahí. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.
Nos vemos, chao.
Chao, chao. Gracias, Manuel.